radio/libre. Bienvenidos a la emisión del día de hoy. Un poquito accidentada en el audio para comenzar. No es común que pase todas las veces, pero aquí estamos. Este es el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, directamente desde el pueblo de San Goloteo el Chico, en el México Bravo, donde el internet a veces está y a veces no está. Bienvenidos, hoy es 13 de agosto del 2014, miércoles como siempre. Y bueno, recordándoles que el programa Radio/Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México que se dedica a difundir las ideas de la libertad personal, la libertad económica, el libertarismo, el liberalismo, si así lo quieren llamar. Todo se vale dentro de esas ideas y nosotros estamos aquí dispuestos a estarlas siempre difundiendo para todos. Tuve que encerrar al gato porque insiste en escuchar el programa en vivo, pero no siempre se puede, porque quiere caminar sobre el teclado y ese es un problema. Tengo a Omar León aquí en la línea ya, y hay un par de temas que ya podríamos empezar a hablar. Ya por aquí ya los tengo anotados, porque la verdad es que me parece que son interesantes. Empecemos con esto. Omar, ¿nos escuchas?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ah, hola Omar, ¿cómo te va?
Bien.
No me hables de usted. Yo sé que eres mucho menor que yo, pero... no sé si tengas algún tema en particular que te interese. Antes, yo traigo varias cosas de las que me gustaría hablar y le prometí a la audiencia un par de temas en particular. Por ahí hay noticias del mundo del espectáculo que inclusive nos medio obligan a hablar de ciertas cosas. Le estaba ofreciendo hablar del tema del suicidio como a un tema libertario, y creo que sí se puede tocar desde el punto de vista libertario. Y sí. Recuerden dos cosas, los que quieran participar. Para comenzar, digo, si están escuchando esto, probablemente sepan que está en el, que tienen el chat en el URL libertarios.info/radio/libre. Si nos están escuchando ahorita, probablemente se hayan enterado al menos de eso. Y muy bien, necesito que me diga alguien en el chat si nos escuchamos. Ya se escucha, me dice Javi Barrera. Muchas gracias. Ok. Comentaba, esta semana hubo algunos eventos que traigo preparado a hablar de eso, y son dos muy importantes. Uno es el suicidio de Robin Williams, o el aparente suicidio de Robin Williams, que ha generado muchos comentarios. Y bueno, los libertarios queremos hablar de todo y saber de todo. Y a veces, entonces me tocó escuchar ¿será que el suicidio es un tema libertario porque somos dueños de nuestra propia vida y es un tema de individualismo o no? Y también hay está el tema del salario mínimo. Entonces, de entrada tengo a Omar León en la línea y me gustaría saber si quiere hablar él de algún tema en particular. Hola Omar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? A mí me interesa más el tema del salario mínimo, pero podemos empezar por el suicidio de Robin Williams.
Tomemos uno por uno. ¿Qué te parece el salario mínimo? Tú estudias sociología, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero te interesa la economía, como a tantos libertarios por aquí.
Claro, es nuclear.
Sí, totalmente. La noticia para reseñársela a la gente que nos puede estar escuchando y la gente que nos va a escuchar a través del podcast es el PAN, a través de su presidente Madero, ¿verdad?
Sí, Madero.
Es Gustavo Madero. Gustavo Madero inició una gran consulta y una gran campaña a favor del salario mínimo para rescatarlo como una figura crucial del Estado y constitucional para México, porque como que ya no alcanzaba. Y esto provocó la ira de todo libertario, liberal o persona cuerda que pueda saber tantito de economía. Cuéntanos más, Omar. Entonces, ¿qué te gustaría hablar de eso?
Bueno, que hay ciertos tipos de falacias económicas que han sido difundidas de una forma tendenciosa y quizá con fines electorales para las próximas campañas. Y pues el salario mínimo es un tema que puede tocar a muchas personas, porque ¿cómo es posible, según esta visión, que tantas personas puedan vivir con 65 pesos al día? Y entonces, mágicamente, si nosotros aumentamos el salario mínimo, esas personas van a vivir mejor. Y aquí hay un problema de fondo, porque no se está viendo que existen salarios nominales y salarios mínimos. Un salario mínimo no es lo que se debe de pagar sino que es un límite que impide que muchas personas que son las menos aptas para entrar al mercado sean capaces de tener un empleo.
Esto es importante porque hablábamos, yo lo he hablado, siempre lo digo en este término, que los políticos siempre se quieren hacer los buenos. Y en este caso es algo similar, o sea, el Walter Block en algunas de sus pláticas, me gusta mucho una imagen, no creo, igual y no es original de él, pero él dice, la gente piensa que el salario mínimo es una especie de piso. O sea, el a dónde va, a dónde llegas, si vas bajando tu salario, a donde llegas es el salario mínimo. Y nadie gana menos que eso y de ahí para arriba todos bien. Entonces subir el salario mínimo es como subir el piso y todos quedamos arriba. Y él dice, eso está equivocado, esa analogía está equivocada. El salario mínimo es más parecido a una barrera, a una valla, a un muro que tienes que saltar para poder estar empleado, para poder tener un trabajo. Si tu productividad es superior a la de ese muro, tienes trabajo. Si no, te quedas desempleado, al menos desempleado en términos formales.
Bueno, incluso el propio Walter Block nos ponía el ejemplo del porcupino, que en la naturaleza podemos ver ejemplos tanto como en las ciencias sociales, que el porcupino es un animal bastante débil, pero tiene las espinas que le permiten protegerse. Y si le quitamos nosotros esas espinas, pierde la capacidad de protección. Y de esta manera, a las personas que son menos aptas en economía, les ponemos un salario mínimo alto, es como si le estuviéramos quitando las espinas al porcospín, que es lo que le permite sobrevivir. A las personas que son discapacitadas, a las personas que son menos productivas.
En particular esa gente que son las que algunos de estos bienhechores les gusta sentir que están ayudando, esas son las personas que más sufren. Porque, bueno, finalmente, o sea, voy a hablar a título personal porque me parece una buena analogía. Y a mí no me preocupa el salario mínimo. O sea, es poco problemático en mi vida porque no soy ni muy joven, ni carezco de habilidades en el mercado, ni todas estas cosas. O sea, yo puedo ganar varios salarios mínimos. Entonces a mí me afecta en realidad muy poco. O por lo menos directamente. A mí no, mi empleador no va a decir, ¿sabes qué? Aumentaron el salario mínimo en lugar de pagarle 1,000 pesos a Hugo, le tengo que pagar 1,500. Y ¿sabes qué? Hugo ya no es negocio. Así que voy a tener que correr a Hugo y poner una máquina que haga lo que hacía Hugo. O sacar el dinero de otro lado y empezar a pagar a Hugo más caro, esperando a ver en qué momento puedo dejar de pagarlo. Porque el problema es que las consecuencias no son inmediatas. Pero una persona que va igual, un muchacho que esté saliendo de la prepa, que no haya estudiado nada en especial, que no se haya capacitado, vamos, si va a tener algún oficio, va a ser chalán de ese oficio. Y de habilidades de como profesionista o profesional ni hablemos. Entonces, esa persona sí está muy, muy lastimada por que le aumenten el salario mínimo. También dice Walter Block, si el salario mínimo es tan bueno, ¿por qué en lugar de 80 pesos al día, como están mencionando algunas de estas personas, ¿por qué no 1,000 pesos al día? A todos nos gustaría ganar 30,000 pesos.
Claro.
Claro, pero la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no 1,000 pesos al día? Pues porque sencillamente estás condenando, ahí se ve muy claro en el caso de 1,000 pesos, estás condenando a la gran mayoría a la gran mayoría de las personas a la pobreza y al desempleo. A ver, voy a jalar una llamada de Fernando Arteaga. Un minuto. A ver, tengo on hold aquí a... Fernando, ¿estás aquí? ¿Te escucho?
Bueno.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Fernando Arteaga, directamente desde un lugar que no es Angoloteo del Chico.
Espera, deja apago el radio. Sí, deja apago el radio porque estoy yendo dos veces.
Sí, no, perfecto, porque además lo oyes como con 15 segundos de distancia. De diferencia.
Sí.
Veamos. Sí. Supongo que te interesa el tema siendo que eres economista y siendo que bueno, además tienes los argumentos para mover ese argumento. Voy a jalar a Omar de todas maneras a la conversación y seguimos.
Ok. Creo que ya por el radio puedo hablar.
Perfecto, habla. Y te escuchas bien, así que estamos hablando de entrada del salario mínimo. Voy a jalar a Omar a la conversación, pero seguimos. Salario mínimo.
Ok. Bueno, la verdad es que yo quiero entrar un poco como abogado del diablo, un poco para no defender la idea de salario mínimo, sino para mejorar la crítica práctica que tenemos hacia ella, porque ahorita lo que oigo en nosotros los libertarios y en las columnas que se repiten, conservadoras también, porque obviamente también en eso coincidimos con conservadores, es una argumentación típica de microeconomía 101. Esto es decir, que si se aumenta el salario mínimo, los más desfavorecidos, aquellos que tengan, que producen menos con mayor productividad, van a ser los que se van a quedar desempleados. Esto obviamente en plano teórico es totalmente cierto. Sin embargo, hay que buscar características particulares en la realidad para poder incorporar este modelo. Y esto lo refiero porque la argumentación a favor del salario mínimo, que yo estoy un poco más familiarizado, perdón, pero con el caso gringo, porque también aquí en Estados Unidos se está discutiendo al respecto, la crítica es que la productividad ha aumentado y los salarios no han aumentado con la misma al mismo nivel. Y lo que se argumenta ahí es que el poder de negociación de los trabajadores ha bajado porque el nivel de sindicatos, el unionization rate, que no sabré cómo traducirlo,
sí, el nivel
la tasa de sindicalización de los trabajadores, ha ido disminuido a partir desde los 80s, al menos desde Reagan, y también en México, desde los 80s también ha caído bastante, en realidad en todo el mundo. Entonces lo que ellos argumentan es que el poder de negociación de los trabajadores ha bajado respecto al poder de negociación de los empresarios, y esto ha originado pues que se pague menos a los trabajadores. No necesariamente, y ese es el punto importante que hay que ver, no necesariamente porque la productividad no haya aumentado, porque la productividad sí aumentó, y eso es indiscutible en los datos, sino es porque esa productividad los empresarios, podríamos decir, que la están acaparando para ellos. Esa es la contracrítica a la argumentación que ustedes ahorita estaban dando sobre la productividad, okay, y sobre los trabajos, sobre el desempleo.
¿Tienes una contracrítica a la contracrítica o empiezo a hablar yo?
Si quieres tú habla tú para dar tu opinión y luego yo doy mi contracrítica a la contracrítica.
Ok, o sea, para empezar hay varias historias. El es importante que el mecanismo de competencia, ya que hablas de negociación de los trabajadores, es importante que el mecanismo de competencia y la movilidad laboral tiene que, o sea, para que los salarios de los empleados se acerquen a su productividad marginal, el producto marginal, tienen que poderse mover de un trabajo a otro. Porque además están sucediendo otras cosas. El mercado de trabajo tiene una oferta, y esa oferta, siempre y cuando no haya movilidad laboral o la movilidad laboral esté impedida, como sabemos que hay tantas cosas en el Estado que la impiden, como las prestaciones, como los trámites, la burocracia también impide la movilidad laboral. Entonces, pues este mecanismo de competencia entre trabajadores tampoco se da tan fácilmente, que se puedan mover de una industria a otra, de una empresa a otra. Y además es importante que, sí, si aumento la productividad y no tengo opciones, pues si el empleador no me quiere pagar más, no tengo opciones. Y esas opciones también vienen con la competencia y con las otras industrias.
Te respondo empíricamente a esa objeción, y, o sea, yo estoy de acuerdo también, pero podemos hacer unas comparaciones. En el caso de los mercados laborales, se ha estudiado mucho en Europa y respecto a Estados Unidos. Europa presenta una muy poca movilidad laboral por todas las restricciones y regulaciones, por lo menos respecto a Estados Unidos, que en lo general es un mercado más libre. Y de todos modos, o sea, esto no resuelve la problemática de productividad y salario mínimo. O sea, tanto Estados Unidos como Europa, ambos han tenido el mismo problema de aumento de productividad sin aumento de salarios. Entonces, aunque sí es un factor importante, no es el factor exclusivo.
Okay.
Para responder esa crítica.
¿Cuál es tu insight al respecto?
Mi insight al respecto, primero es que respecto a la medición de la productividad realmente es muy difícil identificar quién produce qué. O sea, en teóricamente es muy fácil
definir no es una cantidad homogénea que aumente y baje. Es tantito más difícil que el nivel de precios. O sea, es
sí,
muy heterogéneo.
No, no, no podemos experimentar, decir, mira, si metemos un trabajador más, nuestra, o sea, el nivel de producción va a aumentar así, y si metemos dos, y si quitamos uno, o si metemos maquinaria, ¿cómo aumenta? Entonces, lo difícil aquí es encontrar cuál es la función de producción de una economía, porque tenemos, teóricamente la podemos modelar muy fácil, pero ya en la realidad, ¿quién contribuye a qué? Por eso, cuando hablamos de productividad en la economía, generalmente, a pesar de que tenemos una que podemos medir la productividad del trabajo y la productividad del capital, generalmente lo que medimos es la productividad en general, y no distinguimos una de otra. Entonces ahí el problema de la medición es cómo tú deflactas los precios, y bueno, no voy a abundar en eso porque es un tema muy técnico, pero un problema es sobre la medición, que es con por qué no ha aumentado los salarios al nivel de la productividad. Ese es un problema.
Pero es que mira, yo
otro,
lo que...
Otro problema no sé. Es que... A ver, no, dime.
Es que no me gustaría que nos pusiéramos tan técnicos, pero sí quisiera, sí. Quisiera anotar una cosa, notar una cosa que acabo de darme cuenta, y es que hay un problema con lo de él. Cuando decías, a la hora que estamos agregando lo que todos los trabajadores ahora están produciendo... más, ¿no? El argumento ahí es que la productividad ha aumentado, y es difícil decir la productividad ha aumentado porque se refiere a todos los trabajadores en todos los momentos, en todas las industrias. Y el salario mínimo justamente no es una medida global que respondería a lo que aparentemente quieren combatir. Si yo te digo... todos los salarios acordados al día de hoy se multiplican por 1.3%, eso sería una medida que, si yo estoy cacareando que la productividad ha aumentado y los salarios no han aumentado, esa sería una medida universal, proporcional a todo lo que yo estoy argumentando que está pasando. El salario mínimo no es para todos, el salario mínimo es solamente una medida que afecta directamente a los de salarios más bajos. Ahí es donde la distorsión fuerte se va a dar, ¿o no? O sea, si yo digo, los sueldos deberían estar aumentando porque la productividad de todo el mundo es mayor, entonces lo que hay que hacer es multiplicar, ponerle un 15% más a todos los salarios, como hacen en Venezuela y como hacían en México hace unos años, como hacen en Cuba. Sí. O sea, sí, obviamente, eso no tiene sentido, pero eso sería lógico.
Obviamente, lo que tú me estás hablando es de que existen heterogeneidades en el mercado y no afecta lo mismo a ciertos trabajadores que a otros, y hay también distribución entre los mismos trabajadores. Sí, eso es totalmente cierto.
Sí,
eso es totalmente cierto, pero lo que harían, o sea, el problema es que lo que haría neto el salario mínimo es que aumentaría el desempleo, independientemente de si es neto o por estratos, aumentaría
el
desempleo porque habría menos gente trabajando.
En el margen, así sí. De sencillo.
O sea, esa gente que dejaría de trabajar es un estrato específico que son los menos productivos, sí. Pero en neto, en general, y por eso se analiza generalmente en lo global, habría más desempleo.
Pues sí, y creo que el problema aquí es que nuestros amos no tienen ningún problema en sacrificar a un pedazo para darle gusto a otros. O sea, para que unos muchachos con educación universitaria se sientan bien porque... aumentan porque normalmente la gente que está abogando a favor del salario mínimo en la academia y en la opinión pública no son un montón de empleados de salario mínimo. Normalmente son académicos, son universitarios, son gente que le interesa muchísimo la justicia social, etcétera. Entonces, sí. Para complacer a ese sector, entonces yo me voy a echar a los, no sé, gasolineros o sea, es un fenómeno que sí existe. Hay gente que ahorita es negocio tenerla y que la puedes reemplazar. Lo vemos en sociedades que tienen a lo mejor una productividad mucho más alta y no hay gente para cubrir esos trabajos de tan baja calificación. O, sí. No sé, pensando en, no sé, Alemania. O hay un salario mínimo muy alto a pesar de que haya muchos pobres y muchos desempleados, como en los Estados Unidos. O sea, el ejemplo que ponía ayer era, bueno, aquí en las gasolineras hay gente, en los Estados Unidos te pones la gasolina tú solo. Y en algún momento, hace muchos años, había gente en las gasolineras en Estados Unidos, y ahora ya no hay. Eso pasa.
Sí, sí, sí.
Eso desde el punto de vista económico. Bueno, tengo un comentario, me dan un comentario que dice... Okay. Dice, no puede... A ver, que el empleado no puede ofrecer sus servicios por un sueldo que él estime que es justo y el empleador aceptarla o no. No será libre demanda, dice así, por alguna razón. Muchos dirán que si no existe el salario mínimo, el empresario puede abusar del trabajador. Ok, el salario mínimo, suponte...
Sí, ese es el, bueno, es que ese es la... Ese es el argumento de los que proponen el salario mínimo, que se la idea básica es que no suponen, realmente como se fijan los salarios, es vía negociación. Entonces, cuando tú le quitas poder de negociación a los trabajadores, como realmente ha pasado, entonces lo que se argumenta es que por eso los empresarios se han apropiado de este aumento de la productividad más allá de lo que deberían de haberse. Entonces, al final... realmente, y eso es importante que lo veamos, es que es un problema de economía política y no es realmente un problema técnico como generalmente los libertarios lo tendemos a hacer, porque es muy fácil argumentar con micro 101 de la productividad, pero al final es un problema de economía política y hay que verlo y hay que verlo en ese ámbito, porque tenemos mejores argumentos en economía política que solo el argumento técnico sencillo de oferta-demanda laboral.
Lo que me preocupa es que justamente...
¿Hago otra contracrítica?
Dilo.
Bueno, otra, ligando a lo que ya habías dicho sobre las regulaciones y todo eso, es un problema de las mediciones, es que generalmente son subjetivas y no incorporan realmente todo lo que se le paga a un trabajador. O sea, generalmente cuando hablamos de salarios, no solo se incorpora el salario mismo, sino las compensaciones, las prestaciones, no sé, el bono anual, o ese tipo de cosas. Pero existen otras cosas que el gobierno obliga a pagar a la empresa, que también deberían ser consideradas, y de muchas maneras esto no es totalmente medible. Pues en el caso de México, cuando un empresario paga IMSS y paga cierta cuota, entonces ¿cómo medir la calidad de ese servicio cuando el IMSS es literalmente te lo obligan? Y ese tipo de cosas habría que poner más énfasis.
Porque
no solo es el salario lo que te obligan a pagar, sino son prestaciones y no sé, semanas de vacaciones y todo ese tipo de cosas.
Y el solo hecho de que no esté sujeto tu salario a las vicisitudes de la producción mes a mes. O sea, eso es importante porque el empleado al empleado sí le importa poco. El límite del empleado es que lo corran o que la empresa quiebre, pero de resto la quincena o la mensualidad acordada o la semana se está pagando y pagando independientemente de cómo vayan y vengan las vicisitudes de esa misma empresa. Eso tiene un valor porque sabemos que la protección de contra el riesgo tiene un valor porque existen los seguros. Por ejemplo, nada más, vamos, a priori, ya sabemos que existen ahí mecanismos que lo hacen, o más bien no a priori, sino empíricamente sabemos que existen mecanismos que valoran eso y sabemos que eso de entrada tiene un valor. Hay otra cosa interesante que digo, me agrada que lo digas, hay que verlo en términos de economía política, pero el asunto este de microeconomía 101 es porque, porque creo que mucha gente que no lo sabe. Creo que mucha gente no sabe que esa es una de las consecuencias, porque en el discurso, el mismo discurso político está hecho para eso, está hecho para que digas, ok, me pagan más, obligan a que me paguen más porque me están pagando demasiado poco y me están explotando y ya. Entonces las cosas que terminan sucediendo, creo que mucha gente no la entiende, o sea, no lo ven suceder porque toma cierto tiempo. El ejemplo de Walter Block, que son los elevadoristas, y el ejemplo de a lo mejor de México sería que desaparecerían ciertos trabajos. Nos comenta Luis Alfredo, dice, correr un empleado te cuesta un ojo de la cara. En México no se contrata a un empleado, se le adopta, como si adoptaras una mascota o adoptas a un hijo. Sí, eso es muy cierto, Luis Alfredo, gracias por el comentario. Sí. Totalmente cierto. Además de todo, o sea, ya hay un conjunto de protecciones legales, justas o injustas, no voy a hablar de esas otras, pero ahí existen. El asunto, te decía, me agrada que hablemos en términos de economía política, no en torno nada más a lo técnico, porque además no quiero caer, o nunca caigo yo en la idea o en el engaño, en la trampa, de que es que no, es que Madero no sabe qué es lo que va a pasar y él es ignorante y él piensa que eso va a ser muy bueno para los pobres. No, él sabe perfectamente lo que sucede y sabe perfectamente que diciendo lo que dice el salario mínimo le va a ir bien políticamente, de entrada. Ya lo mismo que pasa en Estados Unidos y con los sindicatos y todo. Y me da mucha risa. Hay algo importante, se dan cuenta, los sindicatos están constantemente abogando porque se aumente el salario mínimo cuando no tienen ni un solo sindicato que gane el salario mínimo. No sé, el sindicato de Pemex, no hay un empleado de Pemex que gane el salario mínimo. No estoy seguro, pero si hay alguno, habrá 10. Entonces el sindicato va y defiende. Ellos dicen que por solidaridad, pero defienden el aumento del salario mínimo. ¿Para qué será? Ahora díganme, Omar o Fernando, ¿para qué será eso? Porque un sindicato que no tiene ni un solo trabajador en salario mínimo, entonces está tratando de que le suban el salario mínimo.
Sí, mira, un ejemplo que solía decir mucho mi profesor de micro aquí, que por cierto, Walter Wellands, que tiene un trabajo sobre la economía de Sudáfrica, es que en el tiempo de apartheid, los principales interesados en aumentar el salario mínimo eran los sindicalistas blancos, precisamente porque sabían que aumentando el salario mínimo no nadie iba a contratar a la gente de color.
Sí, sí, porque sabían que tenía una productividad menor.
Exactamente.
Entonces,
exactamente.
Si yo obligo a que le pagues más, pues mejor contrato un blanco que por razones históricas y económicas a lo mejor está más preparado o a lo mejor tiene tiene una productividad mayor, a lo mejor porque tiene que transportarse menos para llegar al trabajo, cualquier cantidad de cosas, pero ¿sabes qué? Entonces mejor así estoy obligando por un control de precios sobre el trabajo. A contratar a gente más calificada. Es como, bueno, si yo estuviera en el margen, yo podría decir, no, sí, auméntenlo. Si estuviera en el margen hacia arriba, vamos, me podría sacar a la competencia diciendo, inventando ese tipo de cosas. O si hay una, podría ser médico y decir, me he dado cuenta que los farmacéuticos, los que trabajan en las tiendas de, no son farmacéuticos, los dependientes de las farmacias, están recomendándole medicamentos a la gente que llega con alguna enfermedad. Entonces como colegio de médicos, voy a tratar políticamente de que le igualen el salario de los médicos a los farmacéutas. Y dirían, ¡ay, qué bien! ¡Qué ameno con los farmacéutas! No, eso es para que no los contrates y me contrates a mí. Uh-huh. Eso es otra manera de hacerlo. Sí. Y ahora, no sé, me gustaría un comentario acerca de... No viene del PRD, no viene de Morena, no viene de ninguno de los partidos de la izquierda mexicana. Viene del Partido Acción Nacional. No sé, ¿qué se les ocurre? No quiero entrar en teorías de la conspiración, pero creo que ya desde hace rato sabíamos que esa gente no era liberal ni nada que se le pareciera. Si son conservadores, hay una explicación sencilla. Que odian a los pobres, pero piensen ustedes en qué puede funcionar. ¿Por qué el PAN?
Quizá porque está cayendo políticamente desde los dos sexenios que estuvo en el poder y saben que se tienen que posicionar como una fuerza política mayor ante el avance del PRI, de Morena y del PRD. Y hacer esto tiene que hacerlo a través de la apelación al sentimiento y de las masas, de la gente que gana poco y cree que puede manipularla con ese tipo de discursos.
Creo que se siente explotada por el empleador y en todos los casos. Esto es importante. Si eso es cierto para los más pobres, ¿por qué no hacer una oficina de sueldos y salarios para garantizar que a nadie lo estén explotando? Porque a lo mejor, no sé, digo yo he escuchado de muchos médicos que andan por ahí ganando 4,000 pesos. Y yo diría, bueno, si yo soy de esta gente que piensa que sabe cuándo una persona la está explotando y cuándo no, pues yo debería organizar una oficina que vinieran los médicos, oiga, me pagan 4,000 pesos y decir, no, voy a poner un tabulador que todos los médicos tienen que ganar por lo menos, no sé, 10,000. Eso sería la consecuencia lógica de todo este discurso, ¿no? Nos acaban de decir, nos dice por aquí por Skype, Y esto es interesante y particular también contigo, Fernando, que dicen, hay gente que dice que un aumento arbitrario al salario mínimo ocasionaría inflación. Y él dice, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, no salarial. ¿Qué opinan ustedes? Eso también lo decían estos días Arturo Dahm y algo puse yo al respecto.
Sí, yo, bueno.
Te doy tres minutos para que lo expliques un poco al aire mientras voy y vengo. Adelante.
Ok. Sí, bueno, yo estaba discutiendo un poco este tema de si el salario mínimo causa inflación o no. Y bueno, yo creo que no. La idea de que causa inflación es muy sencilla. Se argumenta de que como va a tener mayor costos las empresas, entonces esos costos van a ser pasados de la empresa al consumidor vía precios, entonces estos van a aumentar. Sin embargo, esto tiene dos fallas principales. Tiene la falla de que no tiene identificada qué es la inflación, porque la inflación es un aumento generalizado de precios, pero es un flujo. Lo que haría un aumento del salario mínimo en principio es un aumento único, digamos. Cuando se argumenta de que los gasolinazos crean inflación, que es una aumentación básica, el constante gasolinazo podría crear distintos saltos en los precios de la gasolina, pero no crea un cambio en la tasa de crecimiento de los precios. Es decir, podría decir que de aquí al siguiente mes los precios hayan aumentado un 5%, ok, pero para el siguiente mes, menos en dos meses, esos precios ya no van a tener que aumentar 5%, porque ya ese salto, ese evento que ocasionó el salto inicial no va a volver a suceder. Entonces eso no es inflación. En sí, segunda,
o sea, un aumento de una vez de los precios no es inflación.
Exactamente, sí, eso no es inflación.
Además tienen que estar dadas las condiciones de masa monetaria y de demanda de dinero para que además eso cause directamente un aumento de determinados precios.
Sí, bueno, ese es el segundo punto de ver que la inflación es un fenómeno monetario. La idea de que si tú aumentas el salario mínimo, y digamos, y aquí tendríamos que verificar cuál es el efecto que tiene el salario mínimo en las empresas, eso sería un efecto, un análisis empírico, si se ve traspasado ya sea en los precios de las empresas o en los en el desempleo o en la salida, en la menor producción. O sea, cuando vemos en la economía y tenemos la corta oferta de demanda, siempre tenemos el precio y la cantidad. Entonces en este caso sería precios o gente o producción, que se va vinculado a la gente trabajando. Pero lo que me refiero es, tú no puedes tener un aumento global de los precios, porque ¿cómo lo explico? La inflación siempre es un fenómeno monetario. O sea, si lo que podría pasar es que el salario mínimo, si todo se traspasara a los precios, lo que habría es mayor demanda de dinero. Si esa mayor demanda de dinero no es satisfecha por el Banco Central, en nuestro caso, entonces lo que podríamos ocasionar podría ser una pequeña depresión, porque hay un exceso de demanda de dinero respecto a lo que hay. Pero en general, lo que pasaría realmente es que el dinero, si el Banco Central aumenta su oferta para captivar esa oferta de demanda, entonces lo que tendríamos igualmente sería un salto único, no inflación, y aumentarían los precios nominales, no los precios reales, que es aquí lo importante, la diferencia entre el precio real y precio nominal.
¿Te refieres al poder de compra, a la capacidad adquisitiva, o a qué te refieres? Explícalo, no sé si,
exactamente, no sé si lo estoy entendiendo bien. Sí. El aumento en los precios haría un salto nominal, pero no habría cambio al poder. Bajaría el poder adquisitivo de la moneda, pero realmente, como habría mayor demanda de dinero, entonces la gente también tendría más dinero, que valdría menos. Entonces,
gente que tendría más dinero es nada más la que estaba ganando salario mínimo. Los que no ganamos salario mínimo seguimos ganando lo mismo, porque nosotros no somos multas, somos multas de tránsito que nos indexan en salarios mínimos.
Estamos hablando de que las empresas, no. Aquí el modelo que estamos pensando no es uno en el que haya desempleados, sino un modelo en el que las empresas estoicamente aceptan el nuevo salario y contratan al mismo nivel, y simplemente lo que hacen es traspasan ese nuevo coste a los precios. Entonces aquí no hay desempleo, simplemente hay un aumento de precios. O sea, este es el modelo del que hablan cuando habla de inflación, pero no hay inflación, porque aunque lo que sucede es que tenemos más cantidad de moneda con menor poder adquisitivo esa moneda. Pero en términos reales está tanta.
Muy en especial cuando, como en Estados Unidos y creo que como también aquí en México, no hay una política de masa monetaria, sino una política de tasa de interés. Entonces, pues puede producirse el dinero electrónico que haga falta a cierta tasa. Y si aumentas si aumentas el producto de ciertas cosas, bueno, pues aumentará la demanda.
Sí, bueno, sí, es que todo, o sea, lo que te estoy diciendo, obviamente, es que el monetarismo, entenderlo en perspectiva de masa monetaria, es mucho más fácil que entenderlo en términos de tasa de interés. Porque luego ya la tasa de interés, te metes en qué es la tasa de interés. Para una visión keynesiana, por ejemplo, la tasa de interés es el precio del dinero, porque ahí mezclan un tipo de cosas, pero otras cosas. Para un austriaco, la tasa de interés, para un austriaco, para un ortodoxo, o sea, también para economía mainstream, la tasa de interés es el precio de crédito, digamos.
Sí, exacto. El precio del crédito no es el precio del dinero. Pero como dijeron, entonces, pero no me acuerdo cómo dijo alguien. Ya todos somos keynesianos en ese sentido. Nuestros bancos centrales trabajan con esa política, no con una política liberal o de masa monetaria.
Los bancos centrales no operan con una mezcla entre tasa de interés. Sí manejan la tasa de interés, pero también, digamos, en la política, como lo ven los austriacos, la tasa de interés también es el mecanismo regulador del mercado crediticio y del dinero. Pero obviamente tiene otras consecuencias. O sea, no, el punto no es atacar la idea de que la tasa de interés es mala, o sea, manejar la tasa de interés. Lo malo es tratar de manejarla, digamos.
Ah, sí, tratar de manipularla. Ok.
Ajá.
Ok, muy bien, sí. Y finalmente quería hacer notar un punto interesante, también dentro de todo el discurso pro pueblo y pro desvalido y pro pobrecito y pro trabajador no calificado de la cuestión del salario mínimo. Es muy triste porque el salario mínimo también es una redistribución del empleo. En tanto estamos en un mundo tecnificado y además de todo globalizado, donde podemos importar los medios que hagan falta, en una gran medida en México es así. Pues sí, estamos quitándole.
Sí, bueno.
Puedes sustituir el trabajo.
Aquí.
¿Cómo? ¿Ese argumento qué?
Sí, en Estados Unidos sí, en países desarrollados sí, pero en el caso de. En el caso de países subdesarrollados como el mexicano, donde existe un excedente increíble de mano de obra, tendría que ser muy fuerte el salario mínimo, como dices, que lo subieran a 1,000 pesos como para que un intercambio de ese estilo se diera. No, o sea, aquí sí te compro la idea de que si subes el salario mínimo, van, en vez de contratar a jóvenes que estén en McDonald's, van a poner mejor máquinas.
No, pero
en México...
Mutatis mutandis, Fernando. O sea, a lo que me refiero es, si cambiamos lo que haga falta, o sea, en el sentido de México, ok, no vas a poner... que aparte es el ejemplo más típico, ¿no? No vas a empezar a poner robots a que hagan hamburguesas, pero estamos en un país donde el do it yourself es muy bajo porque hay una gran cantidad de mano de obra no calificada. Estoy pensando en autolavados, estoy pensando en las mismas gasolineras. En México tampoco hay elevadoristas, ¿eh? Ojo. O sea, hay gente en los baños del Sanborns. Sí, bueno, si les aumentas el salario mínimo, a lo mejor ya no va a haber gente en los baños del Sanborns. No tienen que ser robots, pues. Una máquina muy sencilla.
Sí, bueno, pero...
Mira, te voy a dar otro ejemplo. Si tengo...
Bueno, el efecto que yo creo que puedo... No, mira, espera. Lo que tú me estás hablando y de lo que yo creo que sí puede pasar es que aumente la informalidad.
Ah, no, claro, también. O sea, no es gente que necesariamente vaya a dejar de trabajar del todo... Pero ese empleo estable que tenían con ya no lo van a tener otro tipo de empleo distinto, a lo mejor informal, que a mí no me molesta la informalidad per se, pero pues sí, si querías estar en un esquema y ahora ya no lo estás porque te decidieron que te iban a volver más difícil emplearte, pues es más complicado. Yo me refiero a cosas como el asunto de las palas mecánicas y las cucharas para dar trabajo. También hay una relación entre medios de capital y trabajadores, un equilibrio en el cual puedes entrar. Y te puedes mover en esa curva. Puedes decir, ¿sabes qué? Antes tenía un montón de señoras con una escoba cada quien. Ahora voy a tener dos señores con unas barredoras automáticas. No tiene que ser tan payaso.
Estoy totalmente de acuerdo en la posibilidad de que algo así suceda. Pero lo que quiero hacer énfasis y poner énfasis, ¿verdad? Es la idea de que esto es algo que solamente se puede saber vía un estudio empírico de cuál es lo que ya vemos, cuál es la elasticidad de precio del salario. Entonces, no creo que sea ideal marcar el debate en estos términos, porque nos obligaría realmente no a especular, sino a tener un estudio serio.
A ver, te voy a hacer una pregunta, Fernando. ¿Existe?
Es lo que podemos hacer.
O sea, si existe, no tenemos que tener un estudio serio.
Lo que podemos hacer, y creo que tú has hecho énfasis, es poner, es enfatizar que esto lo debería de proponer aquellos que proponen el salario mínimo, que son los interesados en elevarlo, y hacer ese estudio empírico, no nosotros, que no lo queremos, porque hasta ahora no existe. O sea, tenemos idea de subir a 500 pesos, 800 pesos, pero no tenemos ni idea de cómo eso va a afectar en las cosas que ahorita tú me estás diciendo.
O sea, yo no sé cuánta gente van a correr.
Es un análisis empírico.
Yo no sé cuánta gente van a correr por la mecanización, pero sé que van a correr gente.
Sí.
A uno, al menos. O sea, y es el punto político del cual hablamos hace un minuto, o el punto a lo mejor libertario o liberal, es que quién eres tú, o al decir tú me refiero a Madero o al economista que hayan contratado, o a los redactores del plan, o a los policías que lo vayan a hacer valer. ¿Quién eres tú para decidir qué gente puede trabajar y qué gente no puede trabajar, con qué condiciones materiales, mecánicas, de herramientas de trabajo? O sea, ¿quién eres tú para decidir esas condiciones de mercado? Con la excusa de que algunos están ganando menos de lo que a ti te gustaría. Ese es el problema político, que no van a... O sea, esto que tú estás diciendo es algo que igual, si fueran sinceros consigo mismos y con nosotros, lo harían, dirían... Ok, vamos a hacer un estudio serio, no sé si se pueda, pero suponiendo que se puede. Vamos a hacer un estudio serio y vamos a estimar cuánta gente va a quedar desempleada y va a tener que pasar a la informalidad, porque el welfare en México es bastante bastante poco. ¿Cuánta gente se va a tener que pasar?
No, en México.
No lo podemos saber.
Adelante, ¿qué?
En México.
Dígalo.
¿Yo?
Sí, tú ibas a decir algo que en México algo.
Sí, en México no hay un estudio empírico que relate ese tipo de cosas.
No, entonces, no lo hay. Y los
Estados
proponentes...
Unidos, en Europa y en Inglaterra sí los hay. Y el punto es que en Estados Unidos al menos el debate se ha marcado porque existe... La mayoría de los trabajos es que esto es como un tema muy básico y muy controversial. Entonces he hecho muchos estudios empíricos sobre esta cosa. Entonces existe la mayoría marcan que efectivamente se crea desempleo, pero existen algunos, generalmente el que se cita es de un economista del Banco Mundial que se llama Manuel Kruger, en el que manifiesta que el aumento del salario mínimo, no me acuerdo dónde y de cuánto, no creó desempleo y no tampoco tuvo efecto en el salario, y o sea, tuvo un efecto positivo neto. Es que en ocasiones, por cuestiones técnicas de la función de producción y de cómo está la productividad y la remuneración del salario del trabajo, es posible que, o sea, técnicamente, microeconómicamente es posible que un salario mínimo no cree desempleo, siempre y cuando, digamos, en las cuestiones de negociación, la productividad del trabajador, digamos, esté siendo subestimada por el empresario. Entonces, cuando lo obligan, pongo un ejemplo, soy un trabajador y soy muy malo pidiendo aumentos de salario porque, no sé, soy tímido, pero soy muy bueno en lo que hago, pero soy muy tímido, entonces trabajo muy bien y voy mejorando, pero mi salario sigue siendo igual. Entonces, el empresario dice, ah, pues está bien, si no me lo pide, pues yo no le voy a dar el salario, pero me está trabajando muy bien. En cambio, si una autoridad externa dice, subimos el salario mínimo y lo suben menos de lo que es su productividad, el empresario aún así va a conservar a este trabajador. Porque aunque va a tener que pagar más, su productividad va a seguir siendo más alto. Entonces existe una posibilidad de que subir el salario mínimo no cree desempleo, y que esa es la discusión.
Pues sí, el hecho de que puedas nombrar al economista que hizo ese estudio quiere decir que es uno de los, es lo que decía Walter Block. O sea, sí, a lo mejor en un lugar hiciste tu correlación bien y te salió que no pasaba, pero es algo que pasa en la generalidad y es algo que además de todo, o sea, pasa como, bueno, es que tú no eres parexiologista, pero...
ese estudio es empírico y estoy de acuerdo que es raro, y por lo mismo yo también, es uno entre, bueno, la proporción entre el efecto neto de...
Y tienen derecho de agarrarse de ese estudio para hacer su tiranía, esa es mi preocupación.
Lo que quiero que hacer es, pero el punto también quiero hacer énfasis es que teóricamente, o sea, haciendo un modelo microeconómico, es posible aumentar el salario mínimo no crea desempleo. Eso es importante, y por lo cual no debemos caer en la idea de que micro 101, que es como el énfasis que estamos haciendo hasta ahora, en este momento, es la solución a por la crítica es esencial del salario mínimo, porque microeconómicamente es posible hacer modelos en los que el salario mínimo no cree desempleo.
Sí, puede ser.
Entonces es economía política.
Sí, puede ser, pero es lo mismo. Cuando es el problema del conocimiento, no el problema del cálculo económico, el problema del conocimiento. Ahí es, si nos vamos a montar en que, bueno, podría ser de una manera, podría ser de la otra, entonces el salario mínimo aumentado por ley, ¿de dónde sacas que va a hacer que el bienestar de algunos trabajadores aumente? Entonces tampoco sabemos y tampoco se puede demostrar, y hay que hacer unos estudios, y podría haber unos estudios donde dijera que si ganas más dinero para estos trabajadores abajo, hasta ahora está mucho peor. Y bueno, entramos en medio en el nihilismo, me parece. O sea, no podemos... Todo es posible si estás dispuesto a aceptar una probabilidad muy baja. Entonces es lo que está pasando. Los que lo están promoviendo tienen menos conocimiento de sus beneficios que el conocimiento técnico que podrían tener alguien para demostrar sus desventajas, pues. Sí, va, ok, no podemos estar seguros un 100% en todos los casos, en todos los países, en todos los momentos de que las desventajas van a ser esas. Ok, pero entonces tú, el que lo está propiciando a través de la violencia, a través de obligar, a través de la ley, tienes aún menos idea que la carga de la prueba que me estás haciendo tener para demostrar prácticamente las desventajas es la carga de la prueba que tienes tú, que es el que quiere cambiar la ley, iniciar el uso de la fuerza. Por eso lo quiero ver desde el punto de vista libertario, nada más desde el punto de vista económico.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso.
Sí, o sea, porque a veces parece que estás de acuerdo, pero yo sé que no lo estás, pero tal vez la gente que nos escucha no lo tenga tan claro.
Ok, no lo he dejado tan claro porque,
tu punto es que hay otros argumentos más allá del microeconomía 101.
101, que es el punto que los libertarios generalmente hacemos énfasis en esa idea.
Pues sí, porque necesitamos explicarlo 101, de alguna manera.
Sin embargo, sí, pero, o sea, el argumento sofisticado de aquellos que promueven el salario mínimo supera el argumento 101. Entonces, en un debate general, micro 101 no es suficiente para estar en contra del salario mínimo.
No, en un debate de economistas no es suficiente. En un debate general... creo que la gente no conoce ni siquiera el argumento de micro 0101. Ese es el problema. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Ves? O sea, la gente okay, la calle no conoce ni siquiera el argumento de micro 101. Se quedan en el argumento menos uno, el argumento que es... Ah, sí, si obligo a que me pague más, yo gano más y todos salimos ganando, excepto el empleador explotador. Y ese es el problema, ese es el nivel de discusión. Perfecto.
Sí, es mucho más ingenuo.
Voy a jalar aquí a la conversación a Rolando David, que tiene unos puntos acerca de algo que dije hace como dos podcasts y creo que me lo quería discutir. Pero entonces tengo que soltar a alguien. Te voy a soltar a ti, Fernando. Muchas gracias por la explicación de economía. Tú eres uno de nuestros consultores, nuestros peritos económicos recurrentes. No, a ti no te voy a soltar, Omar, ahorita, pero di lo que vas a decir.
Sí, es que cuando estaban hablando de la inflación, yo tenía una cuestión, pero nunca encontré cuándo decirlo. Porque, bueno, en el sexenio de López Portillo y de Echeverría había el fenómeno de que se aumentaban los salarios mínimos, se ve inflación, pero en Stanford nos dijeron que no implica necesariamente la correlación, la causalidad, sino que además del alza de salarios mínimos también había grandes periodos expansivos de la moneda.
Era muy al revés en la política, hay una gran inflación, por lo tanto tengo presión política para decretar aumento de salarios. Es al revés, pues.
Sí.
No, bueno, lo importante en los 80s, no solo en México, sino principalmente en Estados Unidos también, en Estados Unidos son los 70s. Pero el modelo que estaba hablando del monetarismo básico, lo que se hace hoy en día es lo que llamamos expectativas racionales, y es en los 70s en Estados Unidos, que fue parecido a lo que pasó en México en los 80s, es que hubo un fenómeno que se llama estanflación, que es estancamiento con inflación, que en los modelos neo-keynesianos básicos es imposible porque existe un trade-off, un trade-off entre empleo e inflación, y aquí lo que se dio es desempleo e inflación al mismo tiempo. Entonces ahí lo que juegan son que la gente tiene expectativas, y no solamente importa la masa monetaria, sino las expectativas que tenga la gente sobre la masa monetaria o sobre los precios que va a haber. Entonces si la gente espera muchos precios, entonces obviamente eso va a ajustar y pueda, o sea, son cuestiones de intertemporalidad.
Que además es el tobogán de la hiperinflación que vivimos en México. Bueno, no sé si lo de México fue hiperinflación, ¿no? Sí se considera hiperinflación.
Sí. O sea, no de las peores que ha habido.
No de las peores, ha habido peores, pero sí lo fue. Muchas gracias, Fernando. Te voy a soltar entonces en la llamada. Tengo a Rolando aquí en la llamada conmigo. ¿Estás aquí, Rolando?
¿Qué onda, Hugo?
¿Cómo estás, Rolando? Hoy me mandabas un tuit diciendo, quiero hablar contigo hoy porque quiero platicar de lo que dijiste hace un par de podcasts.
Sí, güey, ayer estaba escuchando el podcast del 17 de julio, que era el tema que tocabas tocaste varios temas, pero parece que el último tema era acerca de la gente que vive del Estado o obtiene algo del Estado, y la respuesta más lógica que me esperaba de ti era que dijeras: no, pues a la chingada,
sí, no se vale, y es gente que inmoral, sí. Y etcétera, sí, porque pues odio al Estado, sí.
Sí, o sea, ya sería ¿cómo te puedo decir? Ya muy fundamentalista el pedo, pero...
Pero no te esperabas que dijera, ustedes cobren lo que haga falta, eso no es un problema moral en el fondo.
Sí, güey, porque con esto como que o sea, como que digo, bueno, entonces los deportistas que obtienen beca de la CONADE, pues es moral. Los que obtienen el 70 y más, pues digo, pues es moral. O al mismo este güey que le echabas leña, este del Canal 11, ¿cómo se llamaba?
Kid Atocha.
Este cabrón, pues, que andaba mamando que mamó.
Del erario, ¿no? Mucho, Kid Atocha.
Entonces estamos ahí como que me dices, pues bueno, o sea... Estás recuperando un poco de lo que te quitó. O sea, ese fue el shock, güey.
Ahí va, o sea, hay una postura más o menos clásica que es... hay una pandilla de ladrones y yo puedo... Como no me dejan opción, porque son ladrones, están iniciando ellos la fuerza, entonces yo puedo recuperar algo de lo que me han quitado. El problema es cuando... O sea, el siguiente punto del... Creo que la gente más o menos... Creo que eso se entiende más o menos bien y dice, bueno, a ver, yo, no sé, por ejemplo, pagué impuestos toda mi vida, como fue el caso de Ayn Rand, pagué impuestos toda mi vida, estuve en contra del Estado toda mi vida y cuando me da cáncer voy a un hospital público o utilizo el seguro social, pues porque no veo que tenga nada inmoral obtener algo de lo que ya pagué, de lo que ya me quitaron. Ese es el caso más clásico. Lo que yo dije en ese podcast fue lo siguiente. Dije, puedes tomar del dinero robado del Estado siempre y cuando no seas parte de la pandilla.
Ok.
Y esa es una postura...
Pues, o sea, incluso hasta encuentro, no sé qué podcast escuché de ti hace como, no recuerdo, pero decías de un tipo que habían expulsado de un festival libertario en donde Pepe Toja no estaba muy de acuerdo en ese festival, que incluso el vato llegó hasta un comentario muy radical de decir que todo funcionario era, entre comillas, pues un enemigo, pues.
¿Era un enemigo? Bueno, es que yo estoy dispuesto a decir que todo funcionario es un enemigo, en tanto trabaja para el Estado, no en tanto lo que cobra, sino lo que hace. O sea, por ejemplo, yo no creo, si bien creo que puedes recibir cualquier cantidad de dinero del Estado y es, pues es moral en el sentido de que es dinero robado y no tiene dueño y no hay manera de dárselo a quien se lo robaron. Sin embargo, por ejemplo, no creo que ese pueda ser el caso de ningún policía. Porque la descripción del puesto del policía es oprimir y hacer cumplir las amenazas del Estado, en cuyo caso no es cosa de que cobres o no cobres. Esto es para escapar del siguiente argumento también. O sea, tiene un punto lógico y además tiene un punto estratégico. El punto estratégico es qué sucede porque todos estamos cobrando del Estado. Por ejemplo... el uso de las calles, que siempre nos dicen, ¿no? Los que quieren criticar a libertarios para arriba y para abajo van y dicen, es que estás caminando en las calles, ¿no? O sea, si no quieres depender del Estado, no camines en las calles. Y uno dice, bueno, a ver, el problema es que no me están dejando opción. Si yo pudiera, haría otra cosa, pero con la violencia del Estado no me están dejando opción. Ahora, imagínate un niño que acaba de nacer. Un niño que acaba de nacer y que su papá lo lleva por las calles del Estado y que nació en un hospital público, en una maternidad. Entonces, creo que la reducción al absurdo sería ese niño está siendo inmoral porque está recibiendo cosas del Estado. Y eso es lo que a veces nos aplican a los libertarios. Y además nos ponen una gran desventaja en términos de que, no sé, quiero ser médico, estoy en Canadá, todos los médicos en Canadá tienen que estar en el sistema público. ¿Cuál es la solución? ¿Que no sea médico? Esa es mi preocupación. Eso es lo que estaba tratando.
Entonces, un deportista, vamos a llamarlo un alterofilio que no es muy demandante por el mercado, no es un deporte donde alguien vaya y pague unas entradas para ir a verlo, pues siempre va a depender de un subsidio del gobierno.
Pues si se quiere dedicar profesionalmente a eso, probablemente sí.
No, bueno, sí, exactamente. Entonces ahí o sea, para ir entendiendo. Ahí no hay bronca, se puede decir, entre comillas.
Yo creo que hay un continuo. Creo que hay un continuo de por medio y no me estoy echando para atrás, solo digo que hay un continuo. La pregunta que yo me haría en todos los casos es, ¿soy parte de la pandilla del Estado o no soy? Entonces, en el caso del deportista, no sé por qué, pero pienso en Ana Guevara. Pero Ana Guevara claramente sí es parte de la pandilla. Y ahorita hablaremos por qué. Pero no por correr 800 metros, no por ganar medallas siendo una corredora olímpica. Creo que por su labor propagandística y después por su labor política.
O sea, que entonces el que ella haya por mucho tiempo vivido de beca por medio de la CONADE, eso tú no lo ves mal, pues.
Creo que es un problema complejo. Creo que no es tan sencillo.
Exactamente, por eso no lo asimilé eso. Yo me considero totalmente amateur en esto. Yo me apoyo con ciertas dudas. Me gusta mucho leer, pero me apoyo con ciertas dudas con Pepe Toja y tiene a veces el detalle de irme orientando y irme ahí sacando algunas dudas. Y hace poco yo tuve un evento, y no le mandé mensaje para decirle, pero hace poco tuve un evento donde me invitaban a exponer lo que yo comercializo. Y en ese evento, era mi nicho de mercado, en ese evento dos terceras partes de los patrocinadores eran funcionarios que están en el actual gobierno de Sinaloa que quieren ser gobernadores. Dependencias del gobierno municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a mi, según mi intuición, dije, pues no participé.
Sí, por, es...
no, no participé, aunque a lo mejor puedo sonar un poco, no sé, mamón.
Pero pretencioso.
La neta, güey, la neta, o sea, mi conciencia, de acuerdo a todo lo que he aprendido en esto es, no se me hizo, güey. Y yo sé que dos, tres personas que más o menos conocen mi forma de pensar, me iban a echar leña, como decir, ahí está, cabrón, pues estás en un evento donde el mayor patrocinador pues son dependencias del gobierno. Ahí qué pedo, o sea, ahí tú, si yo hubiera aceptado un stand de ese evento, ¿hubiera sido incongruente?
Ahí, mira, yo aquí el problema es que hay un problema estético, un problema ético. Yo creo que nadie podría decirte que está siendo parte de la pandilla por participar en un evento así. Yo evito eventos con políticos. O sea, evito eventos liberales donde vayan a hablar senadores, diputados. O sea, esos eventos orientados alrededor de un político, yo sí, los evito. Porque se me hace rayar en aceptarlo, en darle más o menos algún tipo de aprobación. Se me está pegando tu acento, perdón. En algún tipo de aprobación. Y
¿tu acento?
Tu acento de Sinaloa. Ah,
¿cómo es mi acento?
¿Tu acento? ¿Eres de Sinaloa?
Simón.
Sí, tu acento de Sinaloa se me está pegando, me estoy dando cuenta. Pero en diferencia de mi acento que me dio sudaca, me dio chilango. Pero a lo que me refería era... yo creo que nadie podría atacarte por haber ido. Y eso es algo que dije en el podcast anteriormente. Después de aclarar todo esto, dije, pero, y esto no sé si llegaste a escucharlo, pero yo dije, pero no van a poder escaparse del Estado si están mucho tiempo así. El ejemplo de la CONADE, ¿no? Que decías, si eres, tú puedes ser libertario y moralmente cobrarle su beca a la CONADE, lo que tú quieras, pero después de un tiempo... No creo que sea uno tan bueno como para aguantar la carga ideológica constantemente. Creo que después de un tiempo ya mínimo por vergüenza dejas de ser libertario. Es lo que no me gustaría que pasara con nadie, además. Entonces, esa fue la salvedad que hice. Nada más que creo que no debemos dejarnos atacar por situaciones donde no somos parte de la pandilla, pero le tenemos que entrar. O sea, imagínate una pandilla. El caso típico es este mafioso que sale y reparte pavos, ¿no? No sé, imagínate un narco y el día de Navidad sale y reparte pavos. Okay. Mira, no sabes si esos pavos... Tú sabes que el tipo es narco y a lo mejor es asesino, pero está repartiendo pavos. Tú no sabes si esos pavos... no hay manera de saberlo, no solamente no sabes tú. No hay manera de saber si esos pavos provienen de una actividad lícita o ilícita, a pesar de que sea narco, porque hay una parte del narco que es lícita y una parte del narco que es ilícita. Comprar y vender drogas es lícito, a pesar de que sea ilegal. Matar competidores es ilícito, a pesar de que, bueno, de todas maneras es ilegal, más bien, incluyendo que es ilegal. Entonces tú no sabes, si agarras un pavo, que a lo mejor el pueblo está de la jodida por culpa de ese mismo criminal, y tú agarras un pavo y se lo aceptas, ¿crees que sea inmoral para... esta persona que agarró un pavo para su familia, que le regaló y estuvo repartiendo un criminal, que a lo mejor si el criminal, la pregunta es si el criminal no existiera, a lo mejor la hubiera alcanzado para el pavo? No sé, vamos, es el punto, no dejarnos atacar por estándares imposibles de seguir de no involucrarte con el Estado.
O sea, hay una gran cantidad de gente que depende y aspira a vivir del Estado, pues.
Ah, eso es distinto, eso está feo, ¿no?
Pero entonces siempre van a defender al Estado.
Pero son parte de la pandilla. Eso los hace parte de la pandilla. No que lo estén cobrando, sino que estén siendo propagandistas del Estado. Ese es el problema.
Si a un familiar mío le da un 70 y más, y como dices tú, bueno, pues está obteniendo un poco de lo que le quitaron... Pero esa persona va a depender y va a defender.
Ese es el riesgo al cual iba yo también. O sea, no es el cobrar el dinero, es el ponerte en manos del Estado y pretender que vas a seguir siendo libertario cuando tu ingreso depende del Estado. Eso está muy difícil. A lo mejor el 70 y más funciona en el sentido de que ya estuviste toda tu vida y ya no, ya es muy distinto. Estás en una dependencia a lo mejor forzada, porque es un, toda tu vida te hicieron, toda tu vida te quitaron dinero, te quitaron fruto de tu trabajo y al final te van a dar una bequita de cierta cantidad al mes por tener más de 70 años.
Y luego que estabas a favor tú de ser proveedor del Estado, o sea, o sea que tú le pudieras vender cosas, o sea, no lo veo mal, pero imagínate que tuviera yo, la gente que tuviera un discurso incendiario y que de repente vean, ahí está, o sea, lo primero que se me iba a señalar es incongruente, etcétera, etcétera, o sea, es... Cuando yo escuché tu podcast, ¿no? Yo era como la película aquella de Historia Americana X.
Esa no la vi.
Donde el vato era a pie de la letra todo lo que era el nazismo y después se da cuenta de que no era lo que él pensaba y cambia. Pues entonces así me pasó, güey.
Seguimos pensando lo mismo.
De ir así, güey, para arriba, pa, 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 y pum. Puta madre, este vato... me la cambió, che bola, o sea, te doy la autoridad, la autoridad moral, güey, de tus comentarios, porque siento que atrás de ti te estás respaldando, o sea, desde el maestro Arturo Dan, Pepe Torra, te escuchan cuando hablas, güey, entonces, pues para mí los comentarios que hagas, pues sí tienen peso.
Mira, qué bueno que me lo dices, porque la verdad es que a lo mejor tengo que buscar ser más claro. Sí, es un punto fino, es un punto fino, a lo que me refiero, Rolando, no es que esté bien colaborar con el Estado, es que no es inmoral, si estamos en un esquema estatista, hacer uso de varias de las cosas si no eres parte de la pandilla, porque si, vamos, las cosas robadas son robadas y no tienen dueño, ojo, No, yo no le estoy quitando el dinero a nadie que le hayan quitado. Si a ti te quitaron 1,000 pesos de impuestos sobre la renta y yo después le vendo unas sillas a la SEP, unos pupitres, unos cuadernos a la SEP, yo no te estoy quitando los 1,000 pesos. Ojo, eso es muy importante. No es tu dinero, ya te lo robaron. ¿Y sabes quién sí está festejando, estimulando y tratando de avanzar que a ti te quiten más dinero? Los que están de acuerdo con el Estado. Esa es la diferencia que yo quiero hacer. Es un asunto de propiedad privada. El dinero robado está robado. No es. Si no se le puede regresar a su dueño original, entonces ya no es tu dinero. Si yo pago impuestos y tú quieres estudiar en la UNAM, no me estás quitando mi dinero a mí. El ladrón puso a disposición ese recurso y al tú tomarlo no estás robándole a nadie. Ojo.
Pues,
muy en particular considerando que las situaciones y las oportunidades educativas están entintadas por todo lo que ese mismo Estado hizo. Entonces yo no sé, igual si estuviéramos en un país donde ellos no se estuvieran llevando tan alto porcentaje, si no hubiera una clase improductiva o política, que se estuviera llevando ese gran porcentaje, entonces sencillamente, a lo mejor te hubiera alcanzado con tu propio dinero para estudiar medicina. Hay que tomar en consideración todo
sí,
eso.
Sí, claro, sí tengo en cuenta de que a lo mejor quitando todas esas cargas fiscales, sí a lo mejor te puedes pagar por tu cuenta, tu propia escuela, tu propia salud. Sí, lo comprendo.
Sí, no modifico, vamos, el principio general. El principio general es que provivimos en una sociedad con Estado. Omar, ¿estás ahí?
Sí, yo lo que quería decir es algo. Desde la teoría social podemos decir que las personas son racionales, es decir, que tratan de maximizar sus beneficios y que, como tú estás mencionando, ese tipo de presupuesto ya está dado, ya fue robado y pues lejos de la moral rothbardiana, la moral liberal, pues uno ya no puede enjuiciarlo de la misma manera, aunque sí es muy cierto que genera parasitismo e incluso puede llegar a que las personas que están recibiendo ese tipo de ayudas legítimas en el Estado. Y también que muchas veces creemos que el liberalismo es un odio exacerbado al Estado y llegamos a caer en ciertos puntos que llegamos a odiar más al Estado de lo que amamos a la libertad.
Lo decías en estos días, Omar, por Twitter, y me entró la duda de por qué lo decías. No sé si quieras hablar un poco más, o sea, si tienes algún ejemplo al respecto. Ponías, hay gente que odia más al Estado de lo que ama la libertad, y explicabas, no explicabas, más bien me quedó la duda de a qué te referías.
Me refería a que en ciertas posturas podemos llegar a legitimar a las personas que están creando ciertos tipos de violencia y nos ponemos de su lado, aunque el Estado intervenga por garantizar la seguridad o la defensa, que sí son sus funciones. Y no me refería a nada más que eso, o sea, hay funciones que no le corresponden al Estado, como la repartición de la riqueza y este tipo de cosas, que en ese caso sí son capaces de ser repudiadas, pero la defensa no creo que sea algo.
O sea, Hugo, Omar, ¿sí, me escuchan?
Sí, te escuchamos, yo puedo poner un ejemplo al respecto.
Resumiendo, o sea, quiere decir que si yo tengo un préstamo, ya ves que hacen sus semanas del emprendedor y la chingada y todo ese tipo de cosas, y hacen un préstamo para X emprendimiento, ¿no es inmoral?
Yo no creo que sea inmoral en el sentido de que, en el sentido de que no le estás robando a nadie, en el sentido moral o inmoral del principio de no agresión.
O sea, si yo obtengo, si yo busco al gobierno para pedirle, o Estado, al Estado para pedirle un préstamo para inversión fija, lo que sea, mercancía, ahí no es inmoral entonces. Con eso yo quedaría un poco más claro.
Quiero anotar la diferencia, precisar el término buscar. Si una secretaria tiene la semana de emprendedor y tiene los préstamos ahí, yo creo que el que lo tomes no es inmoral. Creo que si vas con tu, no sé, creo que si vas con tu delegado o con tu presidente municipal y le dices, oye, fíjate que en esta parte tenemos, en esta ciudad o en este municipio tenemos muchos problemas de emprendimiento, ¿por qué no me das un préstamo? ¿Por qué no te creas un préstamo?
Okay,
para ¿ves? Porque estás buscando que aumente el Estado, estás buscando que crezca el Estado. Okay. Es la diferencia entre, vamos, no entiendo cómo, en general no entiendo, yo creo que eso sí es un acto defensivo, ¿ves? Sí es reapropiación de dinero robado. Creo que ahí el punto clave, y por supuesto cualquier persona que me quiera comentar en el chat o que me quiera llamar en cualquier otro momento, me gustaría que me hablara al respecto. Dice Alex Pixel en el chat, pero no estimular la demanda, creo que es algo, no estoy seguro en qué momento exactamente lo dijo, pero creo que si hablamos de lo del Estado, es eso, no estimular la demanda de Estado, de más servicios, no okay, tratar de que crezca. Ese es mi pensamiento. Si te das cuenta, es un asunto tan complicado porque hay muchos matices. Pero creo que sí hay una diferencia en clara entre una persona libertaria que trabaja dentro de un sistema con Estado y tiene que moverse en un sistema con Estado, a una persona que está tratando de que cada vez haya más Estado. Creo que hay una gran diferencia entre esos dos. Quiero leer otros comentarios. Y esto me gustó, mira, me dice Junior Sarmiento, es que es muy simple, para algunos si te va bien, el Estado sobra, no importa mucho, pero si te va mal o estás en crisis, el Estado tiene que obligarse a salvarte, y eso es lo malo. Okay. Yo rescato de ese comentario justamente la idea de que si uno quiere la libertad, la debe querer para todos, no nada más para mí, porque es muy fácil, creo que la mayor parte de la gente quiere la libertad para sí, pero para los demás ya no, le importa mucho menos. Y esa es, no sé, quieren liberalismo, quieren anarquía para sí mismos. No les gusta que les digan con quién casarse, no les gusta que les digan cuánto pagar, no les gusta que les digan cuánto comprar, no les gusta que les apliquen la violencia, pero cuando ven un problema que se puede resolver aplicándole la violencia a los demás, ahí sí se vale. He visto esa diferencia. No quiero entrar en un debate anarquismo, minarquismo con Omar, aunque dijiste hace rato de la función propia del Estado. La pregunta, la situación que se me ocurre de entrada sería esa situación donde donde odio tanto al Estado que hay un policía atrapando a un violador y me opongo a la acción estatal, aunque sea un violador y el policía lo esté atrapando. Creo que es más o menos el caso que podrías tener en mente, ¿no? Omar. No sé si tengo a Omar todavía.
Sí, me fue un poco. Se me fue el...
se te fue la conexión. Pero no, te preguntaba esto, te preguntaba si el caso a lo mejor que estabas pensando es de, suponte que hay un violador y van los policías por el violador, así en flagrancia y todo el rollo, y hubo una persona que odiara tanto al Estado que estuviera en desacuerdo con que los policías agarraran al violador porque son parte del Estado.
Sí, sí, en ese tipo de casos o manifestaciones que llegan a tal grado que están destruyendo propiedad privada y uno se pone en contra de incluso de los policías nada más por su aversión al Estado.
Estoy de acuerdo.
Es importante recordar que ahí hay dos actos de violencia. Uno es el acto de violencia de pagarle el sueldo a los policías y el robo que hay con eso, y otro es la violación. Pero pues si haces un simple cálculo ahí de que está peor, pues yo creo que deberíamos dejar que atraparan al violador, a pesar de que los que lo atrapan no sean perfectos y sean violentos. Sí, o sea, puede venir un asesino a matar, puede venir un asesino violador de niños a intervenir por su hija que la están asaltando. Y no, vamos, no es el caso que sean policías o no sean policías. Una persona puede ser un agresor habitual y en un acto determinado estar defendiendo la propiedad privada o la vida de alguien más, y nadie se debería parar en eso, al menos en ese momento. Creo que no es exclusivo de la policía, es un juicio moral que se debe hacer independientemente de en qué club estén los involucrados. Sí, creo que incluso puede ser el más anarquista de los anarquistas y aún así pensarlo de esa manera.
Sí, incluso el policía puede estar incurriendo en violaciones a los derechos de las personas, puede estar agrediendo y no cumpliendo con sus funciones, pero bueno, el caso se trata de que no hay que relativizar de un lado que nada más son buenos o del otro lado que nada más son malos, como se tienden a caer en algunas posturas de algunos anarquistas de mercado o algunos anarquistas comunistas.
Sí, perdón, de Rolando.
No, pues a mí los únicos que me cagan son los funcionarios, güey. Son los únicos, o sea, yo siento repulsión contra esa gente, güey. Así, güey.
Así, no, yo a mí...
O sea, güey, se me hacen como que se sienten iluminados, güey. Que te dicen tantas pendejadas, o sea, te tratan como pendejo con sus cosas, con sus discursos.
Se sienten parte de una clase aparte.
Sí, luego esos nuevos ricos que a veces salen cada trienio, cada sexenio, y la gente, a lo mejor que no está, que no sé si, no se dé cuenta, pero que los todavía los venera, los admira, aspiran. Eso, güey, eso es lo que a mí me, ese tipo, se puede decir, ese tipo de sector ahí me caga, pues, me caga.
Creo que con toda la razón del mundo, ¿eh? Oigan, quería comentarles, porque hubo una petición, y esto me gustaría, en el Movimiento de Libertad de México tratamos de agrupar a la mayor parte de las personas que estén en torno a la causa de la libertad. Eso incluye desde libertarios extremistas y radicales y anarquistas de todo tipo, hasta pues liberales que tienen otras maneras de verlo. Quiero reseñar aquí, y lo voy a poner en las notas del programa y en el chat en este momento. El Movimiento de Libertad de México inició una petición en change.org, que obviamente es el tipo de cosas que pueden levantar una cierta bulla y reconocimiento de la gente. Hay una petición, está en change.org, se dedican a hacer peticiones, y dice, es una petición dirigida a la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. Dice, reducir el gasto público en todas las áreas y órganos de gobierno, petición creada por el Movimiento Libertario de México. Y dice, bueno, Dice, voy a poner el inicio, voy a leerlo. Dice, mover un país de un lado a otro implica gastar, al igual que mantener una casa. ¿Por qué quienes mantenemos un hogar somos conscientes de los límites presupuestales, mientras el gobierno solo tiene que tomar más dinero a los ciudadanos para costear sus aventuras y lujos? Y entonces hay aquí toda una descripción mayor, y los voy a invitar a todos ustedes a que lo firmen, a que lo apoyen. Y entonces ya aquí hay varias personas, está Marcelo Gustavo Arteaga Mata, Michel Moreno, Rolando Castillejo, Alonso Ortega, Andrés Grajeda, pronto estaré yo también ahí y otras personas. Y entonces los invito a participar de esa petición en change.org. Van a estar en las notas del programa, pero de todas maneras está en libertarios.info, ahí debe haber una reseña de la petición en la página de Facebook, en la fanpage, que le decimos así, y en la otra página, en la cuenta de Twitter también. Ahí debe estar disponible todo eso. ¿Sí me escuchan aún? Tengo aquí sí. Perfecto. Tengo a Omar y tengo a Rolando. Sí, hablábamos de ese odio. Oigan, me gustaría tocar rápido por el tiempo. Y va a estar difícil porque es un tema medio espinoso. El asunto del suicidio. Salió el tema a raíz de la muerte de Robin Williams. Murió hace poco y todo es un aparente suicidio. La gente no sabe cómo reaccionar porque hay molestia con los suicidas en general. Pero algunos libertarios dijeron, bueno, el suicidio es el mayor acto de individualista y de reforzar como la propiedad del cuerpo. Si somos dueños de nosotros mismos, tenemos el derecho de suicidarnos. Creo que eso no está muy en duda, porque es como lo haces tú solo y no hay mucho que decir, pero ¿qué les causa a ustedes eso? ¿Creen que yo no lo celebraría, pero qué piensan ustedes del suicidio en términos de la libertad? Omar o Rolando, ¿tiene alguna idea al respecto o me suelto con mis historias personales?
A ver, suéltate tú.
En mi caso hay suicidios, ha habido suicidios en mi familia, igual no la más directa, pero sí ha habido en mi historia familiar algún suicidio. Y en general estoy muy en contra, pero esto me obliga a hablar un poco de lo que Pepe Torra a veces llama los libernaps. Los libernaps es la gente que piensa que todo lo que está permitido por el NAP, por ende, es bueno. Y eso es un error. El NAP te dice qué cosas son malas que conllevan el inicio de la violencia, pero no te dice qué cosas son malas aunque no sean violentas. Hay ejemplos clásicos como el abuso de las drogas, que son malas para uno mismo. No violas el NAP, no lo violas, pero pues tampoco voy a celebrarlo, o el alcoholismo o la agresión verbal u otras conductas o la intolerancia de muchos otros tipos no tienen que ver con el NAP, pero no quiere decir que porque no violen el NAP algo sea bueno, algo se parará en sus propios términos. Oigo muchísimo ruido, no sé quién de ustedes dos, okay, creo que ya paró. Entonces, yo no lo celebraría. Creo que todo el mundo tiene el derecho de destruir el propio cuerpo si quiere. Mi idea o mi opinión al respecto es que, pues ojalá no quisieran. Es como, tengo un coche y le caigo a martillazos. ¿Es mi coche? Bueno, sí. Pero eso no quiere decir que sea una buena idea caerle a martillazos. No sé qué opinan. O me diría que odio al coche o no sé, alguna otra cosa. No sé si... ¿Sí?
Que éticamente se puede defender ese tipo de posturas, pero moralmente uno puede tener una postura al respecto. Y claro, el suicidio no es deseable, pero tampoco tiene uno la autoridad ética para prohibirlo de una forma coactiva o de... No sé, como la religión que tanto criticas, ¿no?
Sí, yo critico mucho la religión y critico muchas cosas negativas de la religión sin caer en el bueno, es que viola el NAP, es antiliberal, es agresiva. Perdón, voy a soltarte aquí, Rolando. Muchas gracias por participar. Voy a entrar con otra llamada que quieran hablar justamente del tema del suicidio. Dame, muchas gracias por participar, Rolando. Ya sabes, está abierto el Skype todos los miércoles. Gracias, Rolando, por tus opiniones. Muy bien. Decías, Omar, perdón, creo que te interrumpí ahí.
No, sí lo terminé.
Ah, bien. Sí, el punto era ese. Creo que la enseñanza en general debe ser, no todo lo que es no violento necesariamente es bueno. Creo que hay mucho daño que se le puede hacer a una persona. Yo lo decía ayer, el suicidio es el último troleo, pues, el troleo más representativo, troleo más extremo que se te puede ocurrir es suicidarte. Y estoy seguro, o sea, en ningún momento me imagino que la gente que se suicida no está pensando en ningún momento en las consecuencias que tiene para su gente alrededor. Por más que le esté yendo mal, por más que se esté sintiendo muy mal, yo puedo decir que tengo a la fecha repercusiones de que un familiar mío se haya suicidado. Y si lo pienso, digo, bueno, no me suicidaría porque creo que le haría un daño terrible a la gente a mi alrededor. Digo, no es por sentirme muy importante, pero creo que la gente que tengo a mi alrededor y que es importante para mí, yo también soy importante para ellos. Entonces me cuesta mucho trabajo pensar en, ok, me voy a suicidar, es mi cuerpo. Sí es tu cuerpo, pero es como, no sé, es como despertarte un buen día y maltratar verbalmente a toda tu familia. Si eso es, eso que es poca cosa, es malo y es agresivo verbalmente, aunque no sea el inicio de la violencia, en términos de que si se asume que tu fin es querer tener una buena relación con la gente que te importa, suicidarte es como lo peor que puedes hacer al respecto. Porque además no va a haber manera de componerlo, no va a haber manera de no va a haber forma de retribuirlo en el sentido emocional o en el sentido de, no hay manera de volver atrás, es el último acto. Fernando, me pedías que querías entrar a la llamada para hablar un poco del suicidio egoísta. ¿Es egoísta como de Ayn Rand?
De hecho la idea es el suicidio egoísta de Durkheim, pero no me refiero realmente a eso. La idea de que fin de suicidio realmente no es la... Hay una idea que se llama suicidio racional, y más que como una idea filosófica, yo la he visto más que nada en literatura, que si han leído dependiendo de la traducción, Los Endemoniados o Los Demonios de Dostoyevsky, que es la posición nihilista de Alexei Kirillov, del personaje, que también se relaciona mucho con la filosofía egoísta, pero no en el sentido randiana, sino en el sentido de Max Stirner, y que se repite mucho en ciertos casos de literatura. Y no es esta idea de suicidio como lo que estamos hablando ahorita de egoísmo, de me veo muy deprimido y no pienso en los demás y ya es la única opción que me queda. No es realmente esa idea, sino es ver al suicidio como el punto en el que tú decides después de tener una... Es como la contrapartida de aquellos que ven la idea de inmortalidad, de inmortalidad como el ideal supremo al que debe aspirar la humanidad. Es como la antítesis de esa idea, porque es la idea de que la mortalidad es necesaria. Y siempre llega un punto en el que no es por... Llega un punto en el que tú mismo te aburres de vivir, o en el que ya no tienes más por qué vivir. Llega un punto en el que... en el que los demás ya no, o sea, imagínate que eres grande, ya todos tus hijos son grandes, independientes, y ya estás, digamos, es como haciendo una analogía, es como aquel deportista que habiéndolo ganado todo se retira.
Sí, entiendo, o sea, puede haber un momento donde puedas ya no querer vivir y puede ser un sentimiento o un juicio completamente válido. Eso es lo que entiendo, es lo que estás diciendo. Sí, probablemente sí lo sea. Y no sé si, O sea, a pesar de que exista eso, no sé si haya un momento donde los demás, porque aquí lo importante es la subjetividad de los demás y la intersubjetividad también. No sé si hay un momento donde los demás lo acepten, o yo podría pensar, hay un nivel, no sé, una larga enfermedad. Me comentaba Luis Alfredo aquí por Skype. Me gustaría que se metieran al chat, por cierto, porque así no nada más los leo yo, los lee todo el mundo en libertarios.info/radio/libre. Ahí hay un chat, pueden meterse, pueden hacer login y así los escucha todo el mundo, a pesar de, y yo también los voy a leer al aire de todas formas. Me decía, depende de la circunstancia, pensando en una enfermedad terminal muy penosa. Hace poco hace ya un par de años, hubo un caso muy famoso de una mujer en Francia que tenía un tumor básicamente deformante, tenía la cabeza del doble de tamaño, se le estaban saliendo los ojos, y decidió suicidarse. Y aquí el problema es que hay gente que es capaz de iniciar la violencia para evitar que te suicides, ¿no? En el caso del gobierno, notoriamente, hay la vieja pena para el suicidio era la pena de muerte, tradicionalmente, en la Edad Media. O sea, te tratabas de suicidar y como era, te matábamos nosotros porque es el castigo por haberte intentado suicidar. Creo que sí existe, sí, es, la pena de muerte era la tu vida no es tuya, es de Dios, y entonces, por lo tanto, si te tratas de suicidar, yo te voy a quitar la vida, pero como sí debe ser, ¿no? No cuando tú quieras, cuando yo quiero. Eso decían, supongo que la élite legal en el momento. Entonces, creo que sí hay esas circunstancias extenuantes, donde a lo mejor la gente podría entenderlo, la gente a tu alrededor, pero creo que debe ser una decisión con toda la responsabilidad que conlleva. Yo decía, no tengo hijos, pero tengo familiares, tengo novia, tengo un sobrino, y si pienso en suicidarme, inmediatamente pienso cómo se sentirían esas personas.
Sí, ahora lo que yo defiendo realmente es la contemplación del suicidio, porque, digamos, realmente como individualistas, o más bien como libertarios que creemos en el ayuda a la gente, lo que da el valor a las cosas es la existencia de la elección. Entonces, solo existe una elección cuando existen alternativas. Entonces, vivir solo por vivir no es una elección, es simplemente dejar al cauce del destino. Entonces, morir, vivir hasta que el cuerpo te alcance no es tu decisión, es simplemente el destino. Entonces, la contemplación de un suicidio no necesariamente requiere que tú lleves a cabo el suicidio, sino es pensar sobre el suicidio y es pensar que existe una alternativa, no necesariamente es que la lleves a cabo. Pero me parece, no en un plano de que todo el mundo debería hacerlo quizás, pero me parece un punto de madurez en el desarrollo de un humano, la contemplación del suicidio y la idea de que existen alternativas, y solo ante la contemplación del suicidio podemos entender el valor que tenemos vivir. O sea, cuando tú piensas en los demás, solo lo piensas porque ya contemplaste la posibilidad de que suicidarte. No sé si me explico.
Creo que estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Creo que sí, o sea, no es importante recordar, no estamos obligados a vivir, y eso creo que puede generar mucha libertad. No estás oprimido, decía Junior, el suicidio siempre es egoísta y es una maniobra de saber que no eres libre, sino que estás reprimido y lo que busca en realidad es liberarte de algo que te oprime. Pero justamente si te suicidas, demostraste que no estás tan oprimido como pensabas.
Sí, la defensa, bueno, más bien la crítica de ciertos individualistas, por ejemplo, que leí en esta editorial Innis Free, es una posición que podríamos concebir como vitalista, en la idea de que se confunde la idea de potencialidad con actualidad, para ponerlo en términos aristotélicos. Es decir, que si tú te suicidas, obviamente estás matando, estás poniendo fin a cualquier posibilidad de tomar otra decisión en futuro. Eso es evidente, porque el suicidio es el fin.
Pero es poco aristotélico, ¿no? Además, es poco aristotélico porque eso confunde. Que ibas a hacer ya no existe. O sea, no es platónico, no vive tu vida posible en un reino de las ideas. No, tu vida ya no fue. O sea, no tienes con qué comparar. Y eso es importante, Es poco aristotélico pensar eso.
Esa posición parte del abstracto y parte de una posición externa de evaluación, no del propio individuo, porque estás dando un juicio a partir de tu desconocimiento sobre lo que está viviendo ese individuo. Y la ideología, el individualismo, lo que pone más interés es que el individuo sabe mejor lo que quiere que el resto de las personas. Digo, eso es la base de nuestras ideas en el sistema, en la ideología política y ideología económica. Por eso sí. no creemos en que el Estado deba dictarnos, porque decimos que el individuo sabe mejor lo que quiere que los demás. Puede no saber cómo conseguirlo, porque eso es como habilidades técnicas o conocimiento de otra índole, pero él sabe lo que quiere.
Ahí entra, entramos a lo de siempre en términos de valor subjetivo, y es que a la hora de considerar pues también el bienestar de los demás que te importan, si la decisión está tomada considerando todo eso, pues probablemente sí la estás pasando tan mal que no te importan las afectaciones que puedan tener tus personas cercanas. Sí, o sea, se vale en el sentido libertario, pero
la idea de suicidio es como controversial, porque porque nos hace cuestionar la idea misma de como decías, del valor subjetivo, porque evidentemente, o sea, sí es individual, pero es lo mismo que con el esclavismo, que si tengo el derecho a venderme como esclavo. O sea, son cuestiones que, aunque podrían parecer natural que las aceptáramos, tienen cierto aspecto controversial que hace que discutamos más a fondo el tema.
Sí.
Y que vayamos sobre las bases.
Sí, no necesariamente. Da para abrir la discusión, para abrir la reflexión mucho. No, como libertarios creo que lo único que podemos decir es que pues sí, si una persona quiere terminar con su propia vida, está en el derecho de hacerlo, pero ya, no podemos darle otras connotaciones, de entrada, no otras connotaciones positivas. El hecho de que pueda hacerlo no quiere decir que deba hacerlo, y no habría por qué impedírselo por la fuerza, pero yo estoy seguro que hay algún libertario por ahí que arma una línea de ayuda al suicida 24 horas sin dejar de ser libertario. Eso es toda una posibilidad. Mira, lo que nos hace hablar el aparente suicidio de Robin Williams. Yo tenía por ahí otras ideas en torno a qué hacer, porque puede hacer uno una cierta influencia para evitar que la gente se suicide, en términos de cómo ve el suicidio, si como heroísmo o como tragedia, o qué hace si la persona que se suicida ya no se habla más de ella, o se hace toda esa, o se refuerza toda esa fantasía de cómo me van a llorar cuando ya no esté, o todo lo contrario, sabes que aquí el pacto es el siguiente, que esa es mi postura en general. El pacto es el siguiente: cuando una persona se suicida, se le valora en muerte como se valoró a la hora de suicidarse, para evitar que la gente piense que suicidio es gloria. Eso es lo que había pensado yo hasta ahora.
Creo que lo sigo pensando,
creo que no hay que celebrar el suicidio como alguna forma muy, no sé, interesante de morir, de tal forma que a alguien se le haga buena idea.
O sea, yo defiendo la idea del suicidio como lo planteé anteriormente. O sea, sí creo que es un suicidio, que es una manera, o sea, sí lo idealizo. No idealizo cualquier tipo de suicidio, no, pero el suicidio al que me referí unos minutos pasados, ese sí lo idealizo.
Una especie de suicidio en conciencia.
Exactamente. Hago referencia rápida a un caso en Inglaterra que está haciendo muy sonado ahorita, porque ha habido protestas de una señora que vivía de welfare en Inglaterra, que tenía hijos y los hijos crecieron, entonces le recortaron la pensión que le daban a ella, entonces se suicidó. Y en la carta de suicidio lo que plantea es: no me culpen, no se culpen ustedes hijos, culpen al gobierno que me quitó el dinero. Ese es un suicidio que sería cobarde. porque, bueno, ahí está culpando los privilegios que antes le daban por y que le quitaron por porque ya no pues ya no cumplía los requerimientos, y culpa al gobierno de que ella se haya suicidado. Este me parece sería un suicidio cobarde y sería un suicidio indefendible, pero no porque ese suicidio sea cobarde indefendible, todos lo son.
Okay, sí, puedo entender ese punto. Es muy en particular, los seres humanos creo que podemos mirar el suicidio como ningún otro animal lo puede ver. Nosotros vemos que en la naturaleza los animales hacen todo lo posible por seguir viviendo. Hablé de los animales, pero más bien los seres vivos están a lo mejor mecánicamente impelidos a seguir viviendo. El ser humano no está mecánicamente impelido a seguir viviendo, y eso es a pesar de que sentimos ese principio, así como el principio de vivir o principio de reproducirnos, podemos oponernos, y eso hace como la gran diferencia. Creo que eso es lo que nos vuelve humanos. Sí, sí es.
Precisamente de eso trata el monólogo al que me refería anteriormente, Dostoyevsky, de Kirillov. Es la novela es muy buena porque contrasta a ciertos hermanos con distintos puntos de vista filosóficos, y Kirillov es como el nihilista anticristiano, y él habla de cómo el individuo puede volverse Dios, y la única forma realmente de convertirse en Dios es cometiendo suicidio, precisamente porque es la idea de tener una elección de cómo acabar, y que no realmente es única y entre los seres vivos.
Sí, básicamente. Yo no creo que nos vuelva a Dios. Yo creo que refuerza que somos menos animales.
Sí.
Porque eso es una idea, digo, yo soy ateo y siempre estamos hablando, no tú y yo,
sí,
necesariamente,
no. Sí, entiendo,
de distintas concepciones
Dios,
de Dios.
No como...
Sí, también Einstein hablaba de Dios, sí, y no creía en Dios. Pero utilizan la palabra de muchas maneras. Sí, es tener el control, es ese papel de Dios. Dios es aquello que tiene el control sobre la vida y la muerte, ya sea el destino, o la Santa Muerte, que hay culto en México. Algo así. Perfecto. Pues mira, yo creo que con eso cerramos el programa del día de hoy, pero me gustaría que recuerden entrar siempre al movimiento, a todos los recursos y todo lo que tenemos en el Movimiento Libertario de México para ustedes. En particular en libertarios.info/podcast están los archivos de Radio Barra Libre, que no hubo los últimos dos porque entre cuestiones técnicas y lo de Skype y varias cosas, pero lo hay otra vez a partir de este. Y todos los miércoles que sintonicen nuestro programa una vez más, Radio Barra Libre a las 9:30 de la noche, el horario del Centro de México, libertarios.info, es / Radio Barra Libre, ahí entran a la transmisión. Libertarios.info es el portal donde es el sitio principal con toda la información del Movimiento Libertario de México. Y en cuentas de Twitter y de Facebook nos pueden encontrar en Twitter como @MLMéxico, en Facebook como Movimiento Libertario de México, es una fanpage. Por cierto, mañana hablo del bono educativo, del cheque escolar, en la Fundación Friedrich Naumann. Entenderán que no va a ser una cuestión completamente liberal de mi parte, sino meteré mis pullas anarquistas de una u otra manera en la plática estratégica del cheque escolar, el bono educativo. Si quieren ir mañana, va a ser en la Fundación Naumann por la Libertad. Para la Libertad en Cerrada de la Cerca. Búsquenlo por ahí, lo van a encontrar en mi Twitter, que es @HugoNZ. Entonces, nos vemos una vez más, como cada miércoles. Ahí está la música de salida. Nos vemos como una vez más el siguiente miércoles. Gracias, Fernando, por participar.
Hello.
Estás ahí, hasta luego. Sí, pues siempre invitados. Hasta luego y nos vemos en una semana más. En Radio Barra Libre, encuéntrenlo también, compártanlo a dos amigos, al menos, para que escuchen semana con semana. Hasta luego.
Adiós.
Bye bye.